Ángela María Robledo, representante a la Cámara, y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Bienvenidos a la W.
Bueno, muy buenas tardes, Vicky, para ti, para quienes nos acompañan en la mesa, y a todos y todas las oyentes, un saludo muy especial.
Aquí los están viendo, Álvaro, mire, en el Facebook Live. Por favor, salúdelos, ya hay 1131 personas conectadas.
Un saludo muy especial, gracias por la invitación, Vicky, y buen saludo a Ángela María, a quienes le acompañan, a quienes te acompañan en la mesa y, por supuesto, a los oyentes y a quienes nos ven a través de Facebook.
Las razones del por qué sí y el por qué no este referendo. Básicamente, la premisa principal de este referendo que está promoviendo Vivian Morales, que hoy se está discutiendo en el Congreso de la República, es: si no hay papá y mamá, no hay familia y, por lo tanto, no habría posibilidad de adoptar. ¿Por qué sí y por qué no? Empiezo con usted, Ángela.
Bueno, la verdad es que si bien la familia de papá, mamá e hijos es una de las formas de familia en Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido otras formas de familia. De manera especial, la familia que conforman un papá con sus hijos, una mamá con sus hijos, un viudo con sus hijos, un abuelo con sus hijos, y lo ha dicho clara y contundentemente la Corte Constitucional. Hay unas formas de familia también igualitarias que hay que proteger. Es decir, hay que proteger la familia, la sagrada familia, el papá, mamá e hijo, ¿cierto? Que viene casi que desde la historia sagrada a estas formas contemporáneas de familia. Y por supuesto, este referendo le impide a cerca de 18 millones de personas que podrían adoptar hoy, los cerca de 5.000 niños y niñas, que puedan acogerlos con amor dentro de un vínculo familiar. Es francamente discriminatorio, inconstitucional y está montado sobre mentiras, porque los estudios que ha traído a colación la senadora Vivian Morales son mentirosos.
¿Qué dice Álvaro Hernán Prada?
Bueno, primero, hay que aclarar a la opinión pública que el referendo no va, o que lo que se está tramitando en el Congreso de la República en este momento no le va a impedir a unas familias adoptar, y que tampoco le desconoce la calidad de familia. Lo que hay en el Congreso de la República hoy es el trámite de un mecanismo de participación ciudadana para que sean los ciudadanos, además donde tienen la soberanía, el pueblo colombiano, el que decida, el que defina. Nosotros tenemos en nuestra Carta Constitucional tres mecanismos para modificarla, y uno de ellos es precisamente el referendo. ¿Los otros dos cuáles son? Una Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso de la República mediante un acto legislativo. Resulta que en la Constitución del 91, en el artículo 42, los constituyentes dejaron muy claro cómo se conforma la familia, que es núcleo fundamental de la sociedad. Y dicen ahí muy claro que se conforma entre un hombre y una mujer, básicamente que lo hacen de manera libre, para decirlo de manera sencilla. La Corte Constitucional, en diferentes fallos, ha reiterado ese concepto durante más o menos 20 años, reiteró ese concepto. En el año 2011, si no estoy mal, o 2012, la Corte Constitucional, con una mayoría ocasional de 6 magistrados, modificó. La pregunta es, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad la Corte Constitucional legisló y modificó si no tenía esa autoridad? Entonces, lo que está tramitándose hoy en el Congreso de la República es que el constituyente primario, que es el pueblo colombiano, decida qué modelo de familia quiere tener.
Pero a usted le gusta, lo que propone Vivian, independientemente de si se debe aprobar o no el referendo, ¿le gusta lo que propone Vivian Morales? Que solo sean en una familia papá y mamá, y esos sean los únicos que pueden adoptar.
Nosotros tenemos un profundo respeto por las diferentes familias que puedan existir. Yo conozco muchísimos casos. Escuché el caso tuyo en la audiencia pública, que estuve ahí muy juicioso, digamos, escuchando todas las experiencias de madres solteras, de padres que de alguna forma adoptaron y que tienen una familia bien constituida. Y por supuesto, estoy convencido que hay muchas madres cabezas de hogar que hacen un esfuerzo enorme en Colombia por educar de la mejor manera a sus hijos. Lo que pasa es que el tema de los derechos del niño que son prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, según nuestra Constitución, nos obliga a pensar, o nos obliga más bien a establecer que la adopción no tiene que mirarse desde el punto de vista del derecho de los adoptantes, sino del niño, de la niña o del adolescente.
Y en ese sentido, Ángela María, ¿no tiene derecho el niño a ser amado?
Pues claro,
de quien
sí.
sea.
Claro que sí. Además, el Código de Infancia, representante Prada, señala unas condiciones mínimas para la adoptabilidad, pero en ninguno de los elementos del artículo 68, que este Código de Infancia es como si fuera nuestra Constitución de la niñez, pone ninguna condición en términos de religión, de condición sexual, de experiencia. Simplemente es una familia que vivía un proceso muy complejo, y ya nos lo dirá la magistrada, ¿cierto? La ex magistrada, se puede adoptar, pero en ninguna existe un elemento que aquí sí aparece de sospecha ética y moral si una familia de dos papás, de dos mamás, o una familia de una mujer, de un hombre, de un abuelo, es moralmente capaz de adoptar y de criar unos niños. Entonces, yo sí creo que aquí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con los mecanismos de democracia representativa y de democracia directa.
No parece, Ángela María.
Claro que sí, pero en este caso nosotros no tenemos que fungir como notarios.
Dependiendo de cómo votan.
Vea, hace 5 años se hundió el referendo de cadena perpetua. Y era un referendo, había participación, pero hubo argumentos que demostraban que el tema de cadena perpetua tocaba la dignidad. Un proyecto como estos toca el corazón de la Constitución, que es el principio de igualdad.
Van 1.490 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. ¿Por qué dice que no es cierto, para darle la palabra a la ex magistrada?
No es cierto, porque aquí no se está desconociendo nada, simplemente se está viendo el tema de la adopción desde el punto de vista de los derechos prevalentes de los niños. Entonces, ¿eso qué obliga? A que el Estado tiene que proveer al niño, ojo con esto, no es entregarle un niño a una familia, es el Estado quien tiene que proveer una familia a un niño. Ahí hay una diferencia sustancial. Y en ese orden de ideas, el Estado debe escoger la mejor forma de familia.
Pero usted cree que en la práctica lo está haciendo. Es que mire las cifras, son 5.000 niños que están esperando ser adoptados.
¿Sabe cuántas personas?
Entonces el gobierno sí lo ha hecho bien. El gobierno lo ha hecho bien en cuanto a la adopción de los niños.
¿Cuántos solteros han aplicado del 2005 para acá? 114.
Y las familias heterosexuales en este país son las que violan, entonces, las que abusan, las que maltratan a los
eso
niños.
Eso no quiere decir.
¿Cuál es la mejor forma de
lo que yo le estoy diciendo, entonces, ¿cuál es la fórmula para defender de verdad los niños?
Aquí no se puede.
Porque si fuera de esa manera, no estarían en el ICBF. Hoy en día, más de 5.000 niños esperan a
papás. Usted toca un tema fundamental.
Y yo le voy a decir, perdóneme un segundito, Álvaro, y es una cosita. Yo he estado haciendo trabajos periodísticos con los niños de bienestar familiar, y yo creo que es tan triste que todos los adultos miran a ver si esto es mejor, si esto es peor, pero
los
esos niños crecen allá,
claro.
Y ninguno, perdone que le diga esto a usted, y se lo digo a todos, ninguno de los que está pensando en que qué bueno que no tengan unos papás que sean solitos, una pareja soltera o lo que sea, ninguno ha ido allá a Bienestar Familiar a ocuparse de esos niños. Se lo digo porque
pero,
es que eso causa
sí,
mucha tristeza.
Me excusas, Vicky, porque yo sí.
Inclusive, bueno, yo también, yo he hecho dos debates sobre las condiciones de adoptabilidad en este país.
He debatido sobre un proyecto de ley que busca ponerle un término a la declaración de vulnerabilidad de los derechos de los niños, que es el primer paso y el gran cuello de botella para que las adopciones se demoren tanto en Colombia. Y por eso es que llegan a demorarse años y años, y pasan los 8 años y ya un niño con más de 8 años
cumplen 18 años.
Edad de difícil
ese adoptabilidad.
Así se llama. Pero
ese es el tema, sí,
de
se le está impidiendo.
Pero los niños están ahí.
Porque, cierto tipo de familias.
Ojo, porque con los problemas que hay hoy, problemas que hay hoy con la reglamentación para adoptar, con la dificultad que tienen los padres para adoptar, está sirviendo de excusa para decir que entonces las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar.
No, pero yo sabe, no una cosa también, Álvaro, lo que pasa es que también hay otro problema para adoptar, y es que, y dicho por los que se encargan de las adopciones en Bienestar Familiar, la gente que va a adoptar, es terrible lo que le voy a contar, pero quiere un niño monito, ojiclarito, sanito, que no tenga hermanitos, que sea recién nacidito, y resulta que por eso se van acumulando los niños y llegan a los 18 años sin tener la oportunidad de tener unos papás. Pero permítame un segundito, yo quisiera preguntarle a la exmagistrada Clarelena Reales antes de abrir nuevamente las líneas aquí en la W. Me dicen que hay muchos oyentes, más de 1.700 personas conectadas en Facebook. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos niños adoptó usted?
Yo tengo dos hijos adoptivos.
Dos niños adoptivos. ¿Qué hubiera pasado con ellos si a usted no le dan la oportunidad como soltera de adoptar?
Pues lo que pasa es que la mayoría de la gente cree que mucha gente está dispuesta a adoptar. Es muy difícil aceptar como con cariño, con el amor incondicional, a alguien que no es de tu sangre, que no se va a parecer a ti, que tiene una historia de dolor. La mayoría de los niños que están para adopción son niños que tienen una historia de adopción, de maltrato, de alguien no los cuidó, alguien no los protegió. Son niños con discapacidad en algunos casos, niños de algún grupo étnico que tampoco es fácilmente adoptable. Y realmente en Colombia, quienes acuden a la adopción inicialmente, por eso hay un montón de solicitudes, pero las solicitudes van de personas que van buscando bebés perfectos, bebés sin historia, convencidos de que esos son lo que quieren adoptar. Cuando les plantean que tienen que adoptar niños de 5 años, de 9 años, niños que han estado en la guerra, niños que incluso han tomado ya una opción sexual
o que están
por
enfermos,
su propia vida, o que están enfermos, la respuesta es no. A uno lo someten a un proceso de evaluación para ver qué es lo que está buscando en la adopción. La adopción no es para llenar vacíos personales, es para buscar el hogar perfecto para cada niño. Y es la historia de ese niño la que determina qué hogar necesita. Puede ser que sea un hogar monoparental, puede ser que sea un hogar con papá y mamá, o puede ser que sea un hogar con pareja del mismo sexo. Eso no está cerrado. Pero es tan poquito el universo de personas que serían capaces de adoptar, que lo que hace este referendo es reducir aún más a un grupo de familias
darles
perfectas,
oportunidades a los niños.
Convencidas de que es una familia perfecta para que busque en adopción a estos niños. Yo sinceramente creo que hay, digamos, una lectura inadecuada del artículo 42. El artículo 42 no protege una forma exclusiva de familia. Habla de la familia es el núcleo esencial de la sociedad, se constituye por vínculos naturales, o sea, puede ser mamás o papás solteros que tienen hijos, por vínculos jurídicos, adopción por personas solteras o no, por la decisión libre de un hombre y una mujer, o por la voluntad responsable de conformarla. Todas esas formas, todas esas frases tienen un contenido, y es lo que ha reconocido la Corte Constitucional, son las que dan origen y reconocen una familia. O sea, no es la Corte Constitucional reconociendo formas de familia, sino reconociendo una realidad que ya existe antes de la Constitución del 91.
Permítame, escuchemos a los oyentes. Ricardo, ¿qué hubo?
Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Muy bien, lo escuchamos.
Dos puntos. Uno, derecho a la familia para los niños, importantísimo, no independientemente del sexo y todo eso. La familia para los niños, familia es amor, y con eso crecen lindos y sanos. Muchas gracias, Vicky.
Miguel.
Hola, buenas tardes, Vicky. Mira, yo soy médico, especialista en medicina interna. Yo quiero aportar ciertas cosas aparte desde la parte científica. Primero, que existe mucha información científica que avala los procesos pues, de adopción, y que no hay ningún impacto psicológico en estos niños que son adoptados por familias monoparentales. ¿Sí? Segundo, que analicen muy bien los estudios en los cuales se basan los senadores, los concejales y todas estas personas que hacen las ponencias, porque no todos los estudios son reproducibles. Esos tienen que tener un rigor científico, que tienen que tener un N poblacional muy grande y unos análisis epidemiológicos muy estrictos para poder evaluar que sea reproducible, porque la información hay demasiada.
Claro.
Y la gente puede hablar de lo que quiera y como sea, y puede poner cualquier artículo ahí, pero...
Hombre, Jairo.
Sí. Los hombres, ¿no?
Ay, sí, gracias, gracias, Miguel. Kibo Jairo, lo escuchamos. Muy rápido para darle oportunidad a los demás.
Doña Vicky, buena tarde.
Buenas tardes.
Mire, quiero expresar una opinión primero desde un punto de vista de sentido común, ¿sí? Y un punto de vista legal. Una cosa es legal los trámites de adopción. Y otra cosa es que hay niños que sí necesitan una adopción. Y otra cosa es que hay un grupo de homosexuales que quiere que en todo el mundo se convierta en homosexual.
¿Qué puede hacer más daño, Álvaro y Ángela? ¿Que un niño pase toda su vida en un hogar de bienestar familiar, o que tenga unos papás amorosos, que sean hombre, mujer, o que sea un soltero o una soltera? ¿qué puede hacer más daño a un niño?
Bueno, el impacto de la institucionalización en los niños y las niñas es muy fuerte. O sea, sobre eso sí que existe evidencia científica y por eso se ha buscado distintos, digamos, propuestas de protección. Pero no hay que olvidar que en el Código de Infancia la adopción es la última medida después de que se han buscado distintas alternativas para la protección de los niños y las niñas. Entonces, por supuesto, la institucionalización de por sí ya es una medida muy fuerte sobre la vida de un niño y una niña. ¿Qué es mejor? Parece obvio, como lo dice la persona que habla. ¿Qué es lo obvio? Que esté en una familia, independientemente de su conformación, porque hay evidencia que muestra que independientemente de la orientación sexual de esa familia, los niños pueden vivir allí con dignidad y con amor. Lo más importante es el amor.
Indiscutiblemente, si nosotros le vamos a proveer una familia a un niño, la mejor forma de familia tiene que tener unos requisitos. Hay familias heterosexuales que tienen muchísimos problemas, estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces hay que buscar la mejor familia. Y esa mejor familia sí parte del hecho de tener un hombre y una mujer. Porque el hombre y la mujer son distintos. Y esa unión entre el hombre y la mujer son necesarias en la crianza del niño. Y le crean, digamos, un complemento importante para que el niño crezca seguro, para que pueda desarrollarse. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo tengo la fortuna de haber tenido dos padres excepcionales, pero mis papás se separaron. Y no es lo mismo. Así yo los adore y me hayan adorado y me hayan dado todo lo que yo quise y la formación y el amor extraordinario. No es lo mismo. Yo hubiera deseado...
¿A los cuántos años se separaron?
A los 9 años. Y yo hubiera deseado...
¿Y usted con quién se quedó?
Yo me quedé con mi mamá.
Con la mamá.
Y les voy a confesar aquí una cosa al aire. Yo no he sentido un amor más profundo que el... Bueno, ahora con mis hijos. Tengo 4 mellizos. 4 hijos que los adoro. Pero el amor que yo sentí por mi papá fue una cosa impresionante. Pero mi papá, en su amor infinito conmigo, yo era mayor que mi hermana chiquitica en ese momento, me dijo, vive con tu mamá porque es más fácil para ti... de alguna forma que llegarías con tu mamá. Entre otras cosas, mi mamá se había o se iba a casar nuevamente y entonces había, digamos, esa
o sea,
esa posibilidad.
Lo que tú tienes son reconfiguraciones de familias bien interesantes. O sea, que la familia natural, esa de papá y mamá, que es la que nos han planteado,
pero es lo que,
hoy
pero,
se ha reconfigurado y tiene otras
indiscutiblemente,
formas.
Indiscutiblemente, y ese discurso... No es la única. Pero
no es
que
única,
ojo con el discurso.
Entre otras, los roles maternos y paternos hoy en día son más culturales que biológicos.
El discurso se le fue bien siendo creado por su mamá.
No, un momento. El discurso del 91 para acá es eso. Que la familia, como es una situación cambiante, entonces debíamos buscar que la Constitución la cambiara. Nunca la cambió ni el Congreso, ni el Constituyente Primario, ni una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahora que se dio una interpretación por 6 magistrados, ahora las mismas personas, pluralistas y democráticas, que buscaban que tuviéramos una... visión distinta de la familia, quieren ahí sí pegarse y decir esta es una cláusula pétrea de la Constitución y no podemos ya buscar mediante ese referendo que sean los miembros de la familia los que definan
la
familia es el núcleo de la sociedad. La familia es el núcleo de la sociedad.
El Congreso de la República, el representante Prada, ha sido absolutamente mezquino para legislar en favor de las minorías. Ha sido absolutamente...
No, lo que pasa es que ahorita se quiere, como lo acaba de decir alguien, imponer una tiranía de la minoría, que es distinto.
De déficit de derechos. Pero el Congreso de la República ha sido absolutamente mezquino para legislar en función de los derechos y para desarrollar el principio, uno de los principios nucleares de la Constitución, que es la igualdad. Si tú invocas a la Constitución, bueno, uno de los principios de la Constitución es la igualdad.
Yo quiero hacer una
acotación. Es un principio de dignidad fundamental.
Es un tema nuevamente de los derechos, del enfoque del tema de los derechos del niño, que debe ser prevalente. Es que la adopción, vuelvo y repito, no parte de los derechos que tenga una persona para adoptar, sino parte del niño. Del derecho a ser adoptado.
Doctora, claro.
Quiero hacer una acotación a una afirmación que usted ha hecho y es que lo que estás debatiendo en el Congreso no es el tema de la adopción, sino la posibilidad de pronunciamiento popular.
Así es.
¿Sí? Entonces, ese pronunciamiento popular, Si uno pregunta sobre qué fue lo que firmaron esas 2 millones de personas, la mayoría está enfocada en adopción gay, o sea, la prohibición de la adopción por parejas del mismo sexo. Si les pregunta de nuevo, y le he preguntado a varios que firmaron de esa circular, ¿por qué va a prohibir la adopción por personas solteras? Dicen, no, yo no quiero prohibir eso.
Sí, eso es otra cosa.
Si hay una manipulación en la recolección de firmas, si en ese proceso realmente no le estamos preguntando al constituyente primario lo que corresponde, lo que de verdad quiere preguntar el referendo, y es que no quieren hacer un rechazo a un grupo, a un tipo de familia, eso debe estar claro. Pero eso no está.
Eso es así, es muy fácil. Porque si eso es así, seguramente muchos colombianos entonces irán a votar.
O sea, tan no es así. Pero 2 millones de personas firmaron manipuladas.
Es que es más fácil. Entonces, reivindicas la homofobia, porque lo que dice la exmagistrada es que en el origen de esto hay un núcleo homofóbico. Entonces hay que seguir alimentando la homofobia en este país, los crímenes de odio, los que nos han llevado.
Si las personas firmaron y firmaron equivocadamente, pues lo van a corregir a la hora de votar.
¿No es que este es un país
con la mente todavía no tan abierta y que ya lo sabemos, obviamente, que ese referendo pues castigaría a los niños evitando que pudiesen ser adoptados por parejas del mismo sexo?
No a los niños.
Vuelvo y les digo, ¿qué sería mejor? Entonces le hago la pregunta diferente. Le hago la pregunta clara.
Hay suficientes padres.
¿Qué sería mejor? Que los hijos adoptivos de Clara estén como están en sus manos, o es mejor que sigan en bienestar familiar. Claro. Ella los quiso adoptar solita.
Pero ahí están las estadísticas.
Y son 115,
unos niños
bien, 115,
con oportunidades. Del año 2005 al 2017.
Las razones estadísticas no tiene que ver con eso. Realmente tiene que ver con el
los
tipo
trámites,
de niños. No solamente los trámites, sino el tipo de niños que van a buscar las parejas heterosexuales.
Y mira lo que defiende Ángela Robledo,
enormes
dice que
en
los niños no nacen ni niños ni niñas.
Falta un procedimiento mucho más garante.
Que es el entorno el que determina...
Es la ideología de género con la que nos asustaron para el plebiscito ustedes.
El que determina cuándo se convierte en niño o en niña. Y están, digamos, buscando que en los colegios entonces existan baños.
Yo creo que es otra discusión. Pero además usted mencionó el tema de ser criado
aquí, por entonces mamá. Estamos hablando
caricaturizando un planteamiento que yo estoy
diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que dicen? Porque argumentan una cosa para unas cosas.
Reconozcan.
No, es homofóbico, Álvaro.
No, a ella le gusta calificar. Lo que pasa es que ella se dice defensora de los niños, pero resulta que defensora de los niños dependiendo de quién los ataca o quién los vulnera. Lo mismo pasa en el Congreso de la República. Cuando son atacados por las FARC no les gusta. Cuando son atacados por el gobierno de Venezuela, a Maduro no hay que decirle nada. Maduro es perfecto.
Creo que te saliste del victimario.
No, porque es que la verdad es que como se contradice tanto, cuando defendieron el tema de ideología de género, dijeron que los niños no nacen ni niños ni niñas. Entonces que el entorno era el que determinaba el género. Y resulta que ahora están diciendo que a los niños los pueden adoptar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y entonces eso no es el entorno, eso no le está dando
no hay ninguna evidencia científica que muestre.
Bueno.
¿Y cuál es el problema? Mira, los gay y las lesbianas nacen de familias heterosexuales. ¿Cuál es el problema?
No, el problema.
¿A ti te parece que eso es complicado, que eso es sospechoso, que éticamente no pueden criar los niños?
Bueno, yo
Díganlo de fondo.
Yo
tengo amigos que son declarados gay y ellos mismos han dicho, nosotros inclusive, dicen ellos, tenemos un comportamiento, hay veces que no justifica de ninguna naturaleza que podamos nosotros constituir una familia y adoptar y todas estas cosas. Ellos mismos lo reconocen. No es un tema de ser homofóbico o no. Es un tema de sentido común. ¿Cómo un niño va a interpretar cuando lo adoptaron y llegó a un colegio y todos los demás tienen papá y mamá? Y a él lo adoptó porque el Estado quiso que lo adoptaran dos papás.
¿Y qué tal que llegue el niño al colegio y todos tienen papás y él no tiene nada? Se acuesta todos los días solo.
Familias que quieren.
Sí, pero eso no es tan así, doctor Prada. Pero bueno, les quiero poner un tinte acá, el tema religioso. ¿Qué tanto está aquí en toda esta discusión el tema religioso? Escuchemos a Vivian Morales, esta es la W12 del día 38 minutos.
La adopción no es un derecho de los adultos. Es un mecanismo de protección de los más vulnerables entre los vulnerables, los niños sin hogar. El Estado y la sociedad deben protegerlos. El Estado debe restablecerles sus derechos, devolviéndoles lo que han perdido, un hogar conformado por papá y mamá. No se trata de desconocer los derechos de las minorías LGBT, porque, repito, ningún adulto tiene el derecho a adoptar, a exigir que el Estado le entregue un niño en adopción. Los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo, se les niega la posibilidad de conocer el rol de los dos géneros. Se les niega el derecho de libre desarrollo a su personalidad.
Yo les pido de todo corazón unirnos en clamor, en oración, en ayuno. Nosotros aquí vamos a estar ayunando sábado, domingo y lunes. Yo les pido, si nos pueden acompañar, así sea un solo día, y que compartan esta inquietud con los miembros de su iglesia.
Bueno, esto aquí tiene tinte religioso. Empiezo por Clara, que tiene autoridad moral, digo, porque es mamá adoptiva.
Bueno, y también soy cristiana.
Digamos, ah, bueno, cristiana. Entonces doble.
Yo sí, yo creo que hay, digamos, una tergiversación de cómo se presenta el referendo, si es en realidad un referendo para proteger a los niños o para ocultar una forma de discriminación. Pero, digamos, desde el punto de vista religioso, quien es cristiano es hijo de Dios por adopción, o sea, porque acepta que Cristo murió por sus pecados y que obtuvo la salvación. Cristo murió por todos. Por parejas del mismo sexo, por personas adúlteras.
El Papa
por...
lo ha dicho.
Pues entonces el tema no, aquí no es un tema que uno deba usar la religión para prohibir a una persona que está esperando ser adoptada, que tenga una familia. Muchos niños han sido abusados sexualmente. Posiblemente no quieran tener en su entorno al género que generó esa que lo violentó. Posiblemente sea mejor para ese niño tener una familia monoparental o incluso una familia que tenga un género de dos personas del mismo género. Entonces, en la discusión de hagamos una regla general que prohíba todo tipo de familia, se les olvida que la pregunta arranca del niño, no de la familia. El niño es el que determina qué familia necesita. Y en eso, pues obviamente, si hay, digamos, un tema de figuras masculinas o femeninas, dependiendo del tipo de familia que se forme, que no necesariamente están previstas en una familia conformada por matrimonio o por unión marital, de hecho, entre hombre y mujer. En mi caso, mi papá, mi hermano y mi cuñado han fungido las figuras masculinas. Mis hijos son varoncitos, están creciendo, aprendiendo a ser caballeros y ciudadanos, y creo que esa forma de familia es también legítima. En el caso del representante Prada, seguramente a pesar de que su papá estuvo ausente, tenían la figura paterna cercana y a otras personas que fomentaron esa figura paterna.
Y
usted es una figura paterna presente para sus hijos. Eso, si se divorcia el día de mañana, Dios no lo quiera. Pues usted también va a estar presente, ¿sí? Entonces, si esta locura que están promoviendo con este referendo genera la idea de que solo una forma de familia es legítima, pues sí es legítima un montón de familias que existen en la realidad, que no tienen nada que ver con el tema homofóbico, pero que son familias legítimas, que crían niños y ciudadanos para Colombia y que son una fuente de amor para esos niños. Dejarlos en la institución es la peor pesadilla que puede ser tener un niño. La soledad, la imposibilidad de generar vínculos afectivos es grandísimo, y yo sí creo que desafortunadamente en este momento quienes acuden a adoptar niños de difícil adopción son personas que hoy, bajo este parámetro del referendo, no serían familias idóneas.
Pero escúchame, yo sí quiero defender
maneras...
además el espíritu del referendo, porque es que en ninguna parte yo he visto que el referendo como está quiera deslegitimar una familia, por ejemplo, como la tuya.
Claro que sí, digamos, el efecto de un referendo constitucional
la posibilidad
de adopción será solamente a una familia de papá y mamá.
¿Pero
tú
estás en el referendo no lo de los solteros o no?
Yo creo que es que tú estás atacando.
Lo que está diciendo es que el Estado, la obligación del Estado frente a los derechos del niño es proveerle la mejor forma de familia.
Pero
y vuelvo al tema, la mejor forma,
doctor,
de familia.
En la práctica, no mujeres extraordinarias y hombres extraordinarios,
padres y madres
extraordinarias. Hubiera quedado sin hijos.
Pero
no,
los
en
dos,
la práctica,
y esos niños
se hubieran
quedado sin esa mamá.
No,
pero Vicky, aquí lo que hay es una bomba molotov de una especie de religión que es respetable, pero que uno no la puede poner en el marco desde donde legisla. Nosotros legislamos desde la Constitución. Y un tema electoral. Es innegable. Yo creo que la senadora Vivian Morales logró lo que quería.
Yo creo que en el fondo aquí hay una, por un lado, un nicho homofóbico. Ella es una de las promotoras de la ideología de género en todo esto que pasó.
En el fondo todo esto es campaña política.
Fuera de eso, a mí también me parece, claro que tiene que ver con el tema electoral. Entonces me parece absolutamente ignominioso que en aras de la defensa de los niños y las niñas se esté moviendo un tema fundamentalmente.
¿No cree que hay
religioso y electoral? Oiga, ¿y por qué?
Aquí lo que hay es un desconocimiento del Estado de Derecho y de los mecanismos de participación ciudadana propios de una constituyente que pasó de una democracia representativa a una democracia participativa.
Pero en el fondo hay política por parte de la doctora Viviana, ¿o no?
A nosotros, los congresistas, nos elige el pueblo colombiano. Y lo que se pretende es que nosotros le digamos ahorita al pueblo, ojo, ustedes para votar por nosotros sí tienen razón, y sí tienen inteligencia, y sí son capaces de analizar. Pero para decidir sobre la familia y sobre la sociedad, ustedes no lo pueden hacer. No, eso sí es totalmente regresivo.
Oiga, ¿y por qué los congresistas no legislan contra los papás sinvergüenzas, por ejemplo, que no responden por los hijos, y contra las mamás que dejan abandonados
porque
a sus hijos?
Porque creo que se quedaría la mitad del Congreso sin congresistas.
O sea, de verdad.
Porque no, ahí hablando de familia perfecta del Congreso, ja, ja, ja.
Mire,
ahí hay maltratadores,
no pasa
ahí
nada.
Hay seductores, ahí... La familia perfecta.
Hay una cantidad de papás que no responden y no pasa nada.
Inasistencia alimentaria.
Bueno, denuncias de inasistencia alimentaria que la hay, que las hay, las hay.
Hay unas medidas, lo que pasa es que como aquí no se aplica, aquí reina la impunidad, pero hay unas medidas, lo que hay que ponerlas es en ejercicio, en ejecución. Y hay que buscar, entre otras cosas, para el tema de los derechos de los niños, buscar la protección en todos los sentidos. Miren lo que está pasando hoy con los abusos a los menores. Con esos crímenes de los menores, yo sí creo, distinto a Ángela María,
casi siempre los violadores son hombres.
Yo sí creo que hay que buscar la
¿son los hombres?
La pena privativa de la libertad perpetua.
Déjeme ir con oyentes y vamos al Congreso, 12 del día, 45 minutos. Ramiro, ¿qué hubo? Rápido su opinión, por favor, aquí en la W.
Gracias, Vicky. Buenas tardes. ¿Cómo está? Para felicitarlos. Muy interesante el debate. Y pues yo pienso que la señora Vivian Morales está polarizando una vez más al país en el tema religioso. Aquí el tema es netamente religioso, nada más. Entonces, porque la ex magistrada, pues, ella está haciendo muy bien su trabajo, por lo que he escuchado, y pues nada, la felicito.
Camilo.
¿Sí? ¿A las tres?
Hola, Camilo.
Buenas tardes.
Okay. Lo escuchamos.
Vicky, quiero opinar sobre el tema, porque yo sí he optado por una familia. Yo me levanté con una señora que no tenía esposo, y ahora el día pues me educó bien, soy un caballero en la universidad, y creo que eso también es una familia.
Gracias. 12 del día 46, Rubén, ¿qué hubo? Mucho hombre, Rubén.
Un hombre muy interesante.
Sí, Rubén.
Llamando tanto.
¿Rubén?
Aló.
¿Qué hubo? Lo escuchamos, su opinión,
Rubén. Buenas tardes, Vicky, a todos los de la mesa. Quería opinar, pues, que no estoy de acuerdo que personas del mismo sexo adoptaran niños. Primero, pues, porque ellos mismos no los hacen. Y segundo, que yo creo que ninguno en la mesa, teniendo un hijo de 8 años, lo dejaría a cargo de sus vecinos gays mientras vas a trabajar, porque creo que no sería conveniente, pienso yo.
12:47. Luzmila, para ir al Congreso, la escuchamos. Luzmila.
Buenas tardes, Vicky. Dios les bendiga a todos ahí en la mesa. Esto es mi opinión acerca del aborto. A mí me parece que debemos de ser, pues el gobierno debe ser muy prudente en esa cuestión, porque yo tengo un caso de un niño que se quedó sin madre, pero porque ellos se separaron y él tiene aproximadamente 5 años. Y el papá tiene una compañera que a la cual él visita. Y entonces el niño tan pequeño y ya tiene conocimiento de que es una relación sexual, porque él cuenta de que ha visto a la persona desnuda y que hace el papá con la señora.
12 del día, 47 minutos. Vamos muy rápido al Congreso a ver qué está pasando allá en el recinto donde se está llevando a cabo el debate por el referendo que propone Vivian Morales. Fabián, ¿qué ha pasado de nuevo?
Vicky, así es, pues, de presentar un rifirrafe aquí entre la mesa directiva y la mismo. Santiago Valencia reprochó que el gobierno respecto acaba de afirmar que 17 millones es movilizar.
No. Espéreme, retomemos la comunicación porque se está cortando. ¿A qué horas van a votar?
Yo calculo que debemos estar votando por ahí hacia las 3 de la tarde porque el debate está largo.
¿Y usted va a votar sí o no?
Voy a votar que sí, por supuesto, porque es que le estamos negando la posibilidad al pueblo de decidir sobre su sociedad. Miren.
Pero usted ya sabe que cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser...
La familia es el núcleo de la sociedad.
Pero si fuéramos al referendo, ya sabemos el resultado.
Y no le permiten a la sociedad decidir sobre qué es la familia. Eso sí es absurdo. Yo creo que nosotros tenemos aquí que además decir lo siguiente. El respeto a las minorías se ha ido convirtiendo en la tiranía de las minorías. Y eso tampoco lo podemos tolerar. Que las minorías quieran imponerle a las mayorías en un Estado democrático, donde en una democracia obviamente las mayorías gobiernan y las mayorías imponen, así nos lo hicieron saber a nosotros cuando tramitaron ellos el referendo de la paz. Ese referendo donde nosotros fuimos minoría. Y siendo minoría en el Congreso, lo refrendaron después de robarle la elección del referendo al pueblo colombiano. Ahí sí impusieron esas mayorías. Pero entonces esa visión de mayorías y minorías es de acuerdo a lo que nos conviene a cada uno, ¿no? Eso sí está muy mal. Ahora, resulta que nos impusieron entonces vía ilegal, porque yo diría que es ilegal, que vía una interpretación de 6 magistrados se modifique la Constitución Nacional sin haber pasado por las 3 vías que están consignadas en la Constitución. Ahora nos quieren es imponer cuál será la familia, y más adelante será seguramente en esa tiranía de las minorías la obligación de que los niños sean adoptados por las familias ideales, que son las del mismo sexo, según Ángela María Robledo y el grupo de amigos.
Pero ¿será que esas son las familias ideales? Yo no creo que estén diciendo eso. ¿Sí?
Esa
es la familia ideal. La familia ideal es la que quiera un niño.
La que necesita un
niño. La que ame un niño.
No, pero la de familia es una realidad, lo que dice la ex magistrada. Eso es una realidad. Tú recorres este país y encuentras distintas formas de familia. No me vengas a decir que tú sales en el Huila, que es donde tú estás, y solamente están las familias de papás, mamás e hijos. No, porque tu familia hubiera sido, en esos conceptos, una familia irregular, porque tú no estabas viviendo con tu papá.
Claro,
y nunca
por eso
la
digo,
tuviste.
El Estado
eso
perfecto
no es así. No es así. Pero mira, la Corte Constitucional.
Al niño, la familia perfecta,
que uno acuse a la Corte Constitucional de una dulce tiranía me parece un irrespeto. A ustedes, cuando quieren, invocan a la Constitución y la traen y dicen que es la pieza democrática.
Contrario.
Y cuando no, no les
nos hubiera gustado mucho en la audiencia pública escuchar la teoría de la sustitución de la Constitución.
Representante de Prada, en la sentencia 633 del 2015, usted que invoca tanto los derechos de los niños, nos invitan al Congreso de la República, nos invitan a legislar sobre esto porque, ya lo he dicho, en el caso de un niño en condición o de niña de adoptabilidad, se requiere una medida de protección reforzada, eficiente y oportuna. Y eso es lo que no estamos haciendo.
Exacto.
Entonces, en este referendo, ustedes son un planteamiento homofóbico, que existe una forma de familia óptima, que están dejando por fuera 18 millones de personas que son viudos, separados, solteros, y por supuesto familias igualitarias, porque también están ahí, que no pueden adoptar. Claro que están tocando un núcleo de la Constitución.
A ver, ¿qué fue lo que pasó, Fabián, en el Congreso?
Sí, Vicky, pues le decía que el Centro Democrático pues ha hecho su intervención a través del representante Santiago Valencia, que criticó que el gobierno no tenga los 280 mil millones, pero sí tenga 17 billones para el posconflicto. Esto pues generó la protesta de otras bancadas. Finalmente pues se superó el impasse y el representante Santiago Valencia acaba de anunciar el respaldo a la iniciativa. Esto fue lo que dijo.
Lo que hemos decidido es apoyar el referendo en el sentido que es una convocatoria al constituyente primario de quien deriva nuestro poder para hacerle una consulta sobre lo que está plasmado en la Constitución o lo que debería estar plasmado en la Constitución. La razón, ahí hay una crisis social que se ve reflejada en una crisis de ciudadanos y en una crisis que vivimos todos los días.
Vicky, le contaba que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya está aquí en el recinto de la Comisión Primera, ha intervenido también del partido de la U, Albeiro Vanegas, y a esta hora interviene Vivian Morales, la promotora de este referendo. Entre otras cosas, ha aclarado varios aspectos de la iniciativa, afirma que jamás ha sido creado este referendo en contra de nadie, y menos contra los niños abandonados. Defendió el rol de la paternidad para el crecimiento de los niños, que según ellos, según ella, estos son derechos de las minorías ya garantizados por la Corte Constitucional, y reitera que el referendo
no se puede catalogar como una sustitución de la Constitución. Finalmente, aquí en su intervención, Vivian Morales le pide respeto a la procuradora delegada y dice que no venga soterradamente a decir mentiras aquí a la Cámara de Representantes.
Muy bien, Fabián. Volvemos con usted en unos minutos. Ya para terminar, el papel de Carlos Alonso Lucio. ¿Qué opinión tiene Clara del papel de Carlos Alonso Lucio en toda esta campaña por este referendo que promueve la congresista Vivian Morales?
Pues yo creo que se ha recauchado políticamente.
Pero si no puede ni siquiera hacer política legalmente.
Pero está en los medios, está en el Congreso, está teniendo una visibilidad que antes no tenía. Yo, pues digamos, en esa parte no critico. Yo creo que a pesar de que estamos haciendo pensando en un debate supuestamente democrático, la democracia no es perfecta, y en el ejercicio de los mecanismos de protección, de participación democrática, hay filtros para evitar que el pueblo sea manipulado. Uh-huh. Unos de esos filtros están en que el Congreso incluso pueda modificar la pregunta para que pregunte exactamente lo que quieren prohibir. Y esa es una posibilidad, o para que la Corte también restrinja el tipo de pregunta, porque la pregunta no es... Como plantea el representante, busquemos la mejor familia para los niños. Estamos buscando una única forma de familia para los niños que van a ser adoptados.
Como vamos terminando, Ángela María, ese cuentico del gobierno, sí que no hay plata, sí, eso sí es... Perdóname la expresión, eso es chimbo.
No, eso me parece absolutamente menor frente a la trascendencia de este debate.
Sí, que digan de frente, no estamos de acuerdo con la posición del referente.
No estoy de acuerdo, no es por plata. Realmente aquí hay de fondo un debate que me parece muy interesante en medio de todo, porque de esto hay que sacar siempre saldos pedagógicos. El tema de la niñez está absolutamente posicionado. Ojalá no pase en 2 días o 3. Uh-huh. En segundo lugar, ha vuelto a reeditarse la discusión por la igualdad en sus distintas formas y también las distintas formas de familia, que yo creo que en un debate como estos las distintas formas de familia se tienen que sentir reconocidas y sentir lo que tú decías al inicio. Aquí lo que importa, más allá de todo lo que pase, es amar a los niños como son, protegerlos como son
y que
crezcan en un ambiente de desarrollo
para ser buenas
con libertad,
personas,
con igualdad, para ser buenos
y no
buenas ciudadanos.
Si no, crecen muy resentidos, los rechaza el mundo, los rechazó primero la mamá, el papá, no sé, muchas circunstancias, y luego el Estado y la sociedad. Es muy duro.
Y luego el Congreso que diga que sí a este referendo, pero van a perder. ¿Con qué terminamos? Van a perder.
Álvaro.
Bueno, yo creo que hay que terminar con la dictadura en la que vivimos. El presidente Juan Manuel Santos le da instrucciones a todos los organismos y a las ramas del poder público.
Y a los congresistas, porque dijo que les iba a decir a los...
Le dio instrucciones para que sus bancadas votaran que no se tramitara la posibilidad de darle al pueblo soberano la decisión sobre este tema fundamental de la familia. Eso me parece gravísimo, gravísimo en una sociedad que nuevamente el presidente de la República... con el 16% de más de popularidad.
Uh-huh. A mí Juan Manuel Santos no me da órdenes. Yo no lo es.
Pero lo defiendes y entiendo además la defensa, porque has tenido ministros, has tenido funcionarios en el gobierno nacional y son de la misma coalición. Entonces,
yo no tengo a nadie, no sea mentiroso.
Quienes han recibido todo esto.
No diga mentiras, dígame a quién tengo yo en el.
Permanentemente.
No me diga clientelista, eso no es verdad.
No estoy diciendo clientelista.
No es verdad.
Son de la coalición.
Sí me dice, no señor. No me diga mentiras. No termine con mentiras como siempre.
Son de la coalición, Ángela María, son de la coalición. No me digan que no tuvieron ustedes al ministro, ¿cómo se llama? Que fue alcalde de Bogotá, me fue Lucho Garzón, el ministro de Justicia hace poco que se renunció del Partido Verde para supuestamente liderar
la campaña
del Senado.
Yo los invito para una próxima, el otro tema.
No distraigan.
Vamos a ver cómo quedan las votaciones. Álvaro Hernán Prada se tiene que ir corriendo a votar.
Y yo Clara, a seguir haciendo fuerza porque se linda.
Gracias por acompañarnos y que Dios le pague por haber tomado la decisión tan valiente de solita adoptar unos niños. Usted se ganó el cielo.
Pero mire, respetando.
No soy solita, tengo una familia que me apoya.
Sí, pero sin un esposo, eso es una maravilla.
Reiterando nuevamente el respeto por las familias lideradas por una mujer, un hombre soltero. Nosotros lo que estamos diciendo en el Congreso es que le permitan al pueblo decidir sobre
eso. Que sea lo mejor, pero para los niños.
Y los colombianos decidirán.
Que sea lo mejor para los niños, no para la... Oiga, me toca irme.
Teniendo en cuenta que los niños tienen un derecho prevalente.
Oiga, cambien la pregunta.
Lo mejor
es que... la pregunta y voten.
Lo mejor es que sea lo mejor para los niños, no para los políticos, no para las religiones, no para el infierno o el cielo. Es para los niños que no tienen unos papás. Nos toca terminar aquí, volvemos hasta las 3.
Y unas mamás.
Bueno, hasta las 3 de la tarde vamos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos hoy en